to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestras nuestros invitados, invitada. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Buenos días, encantada de estar aquí en la emisora.
Claro, hace tanto tiempo que no te teníamos aquí tan cerca, tan cerca.
Es cierto, encantada.
Claro, Pedro Mendiguchía, tú sí, tú estás en la lejanía. Pedro, ¿cómo estás?
Bueno, todo depende de qué se llame lejanía. Yo estoy muy, muy cerca vuestro siempre, bien, con bien. La radio pegada a la oreja siempre. Y aquí dispuesto a compartir con vosotros un rato de radio.
Bueno, y Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Hola, bien, bien. Además, bien, ¿no? Bien, hacía, no sé, el tiempo que no le veía a María, o sea...
Claro, claro, no, eso es bonito, los reencuentros quedan muy bien, quedan muy bien, sí.
Y luego ahí fuera también con Ángel Toña, pues...
De vez en cuando tienen que ser provocados estos reencuentros, es decir, algunos que se queden en casa, que hagan por teléfono, y luego un día nos juntamos, y qué bien. Bueno, pues después de esto, voy a invitar a los oyentes...
Creo que la última vez que coincidimos, María, fue a principio de la pandemia... Una de las primeras veces que hablamos desde casa, y me acuerdo que además me acuerdo el comentario que comenté, que desde mi casa se olían los árboles, cosa
sí,
que
¿verdad?
No sabía. Y tú dijiste, es que está cambiando. Fíjate,
era pleno confinamiento aquello.
Sí, estábamos confinados.
¿Qué memoria tienes, Fernando?
No, sí, ahora que lo he dicho me acuerdo.
Es que hay cosas que de repente se te quedan, no sabes por qué, pero dices, joder.
Bueno, me ha sorprendido, sí. Bueno, el teléfono al que los oyentes están mandando mensajes, porque llevan ya un rato mandando, bueno, llevan toda la mañana, y eso les agradecemos a todos, es a través del 688-88-77-88. Y en cuanto a las noticias, igual queréis hablar del PP.
¿De quién?
Del PP. Bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos ordenar. Ayer implosionó el Partido Popular, porque fue desde luego un hundimiento general el que hubo, después de ya de gravísimas acusaciones entre quien se postulaba para ser no solamente presidenta de la comunidad, que lo es, de la Comunidad de Madrid, sino probablemente presidenta también del Partido Popular Madrileño, e incluso hay quien la veía ya como una alternativa a Pablo Casado.
Hombre, los que estaban en la puerta gritando, sí.
Bueno, pero lo que pasa es que aquello hay una mezcla entre ayusistas, boxistas y no sé cuántas cosas más, hay de todo, ¿no? Pero bueno, digamos que el Partido Popular, las acusaciones son muy graves. Primero, yo creo que Génova, el Partido Popular, porque aunque no ha habido una acusación directa, sí que da un reconocimiento explícito de que hubo alguna irregularidad contractual en ese contrato firmado por el Ayuso, bueno, por su comunidad, beneficiando al hermano de la presidenta, indirectamente. Y luego, por otro lado, bueno, pues está la acusación que ella lanza diciendo que le quieren destruir, y no solamente eso, sino que hay una operación de investigación a todas luces ilegal, tal y como se pretendía, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo. Y un Partido Popular, pues que yo comentaba esta mañana, pues ayer, por ejemplo, por la tarde, me imaginaba la sede de Vox, Abascal, Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, con una bolsa de palomitas.
Celebrando, ¿no?
Con una bolsa de palomitas viendo la televisión. O sea,
hombre,
bueno.
Si es que a mí es una de las cosas, aparte de que, bueno, que el partido se rompe, es la sensación de que se rompe, pero a mí me preocupa que hay, hoy por hoy, todavía, el PP podía ser un cierto muro de contención con la extrema derecha, ¿no? Aunque no fuese muy, muy fuerte el muro, pero bueno, pero ahí había un murito que contenía. Pero en este momento, si esto se rompe así, este muro también se va, ¿eh? Y esos no solo van a comer palomitas, ¿eh? Sino que van a regalar muchas palomitas por el pueblo, por el país, ¿eh? Y eso sería, para mí, terriblemente preocupante, que estos señores fuesen cogiendo alas y teniendo más poder en este país, ¿no? Porque con la forma de pensar que tiene y los proyectos que tienen, pues es como para echarse a temblar un poco.
No, tú has dicho implosionó, porque lo que está pasando, o lo que pasó ayer, ¿no?, es al final la explosión, la erupción, ¿no?, como el volcán de La Palma, ¿no?, de algo que estaba latente, que estaba en ebullición, es decir, todo ese rifirrafe, toda esa batalla interna, ¿no?, por la dirección del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ¿no?, ese empeño de Isabel Díaz Ayuso, que yo entiendo que es legítimo, ¿eh?, de querer convocar el Congreso y postularse como presidenta del mismo, y la negativa de Génova y de Casado a querer que una persona como Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido tanto éxito electoral, ¿no?, y tanto poder político en la Comunidad de Madrid, se le posicione como alguien que pueda, pues bueno, relevarle, ¿no?, en la presidencia del partido y en las posibilidades ¿no?, de llegar políticamente más lejos que él. Y entonces ahí esa lucha interna, yo creo que luego hemos vuelto al juego sucio, ¿no?, a las intrigas, a los espionajes, a las denuncias de corrupción, que si fueron tales, no sé por qué no se llevaron al juzgado en su momento, ¿no?, para que se clarificaran y se expusieran, ¿no?, y se hubiera podido. Entonces ayer yo creo que Ayuso lo que hizo, bueno, no hay mejor, ¿no?, defensa que un buen ataque, y salir atacando a la dirección de su propio partido ante una acusación que tendrá que resolverse. Y comentábamos ayer con colegas politólogos y politólogas, ¿no?, es decir, la imagen de, si comparas la imagen de Esperanza Aguirre, de Cristina Cifuentes y de Isabel Díaz Ayuso cuando han sido señaladas por su propio partido y salen las tres vestidas de blanco impolutas, ¿no? Esa imagen de pureza, de, ¿no?, aquí estamos nosotras que no hemos hecho absolutamente nada y estamos siendo víctimas de nuestro propio partido. Y a mí me recordó esa imagen. Lo que pasa es que Isabel Ayuso no es ni Cifuentes ni Aguirre. Y no sabes y tiene detrás a Miguel Ángel Rodríguez. Pero realmente, si la acusación de corrupción prospera y si finalmente, que yo creo que sería llevarlo a un extremo, fuera expulsada del partido, me parece que la echan en manos de Vox. Y si una cosa ha tenido buena Isabel Díaz Ayuso, precisamente en la Comunidad de Madrid, ha sido saber contener el voto político de Vox, cosa que no ha ocurrido en Castilla y León, ¿no? Porque ella representa y gusta mucho también a la extrema derecha. Pero claro, tener a la extrema derecha, o el voto de la extrema derecha, mejor dicho, contenido en el Partido Popular, es mucho mejor que tenerlo de forma autónoma como tercera fuerza política en una comunidad autónoma reclamando entrar en el gobierno. Entonces, no es bueno para la política el espectáculo que están dando. Creo que genera bastante desafección, bastante desconfianza. Si los partidos políticos están mal considerados, pues no favorece para nada tampoco su imagen. Pero no es bueno para la política en general, sí, ¿no? Y las consecuencias que pueda tener tampoco son buenas para lo que es el sistema político, ¿no? El juego, el balance de fuerzas. Pero bueno, estamos aquí expectantes, ¿no?, ante el espectáculo este, ¿no?, dantesco que nos están ofreciendo. A ver qué pasa.
Pedro Mendiguchía, Pedro, a ver, ¿cómo lo ves?
No es bueno para la política, decía María hace un segundito. No es bueno ni para la política, ni es bueno para España, ni es bueno para las personas. Si os estáis imaginando al triunvirato este de Vox mirando la tele y tomando palomitas, solo querrá decir que son tan brutos como aparentan, porque realmente la cosa no tiene ninguna gracia. Es cierto que tú has empezado diciendo, Goldo, que el PP se rompe. Y alguno dirá, pero si solo es el PP de Madrid. Ya. Pero es que Madrid es muy importante. Y en la dirección nacional del Partido Popular es mayoritariamente de personas que vienen del Partido Popular de Madrid. Y son de ese partido. No sé qué tiene Madrid. Yo viví en Madrid en la época en la que el Partido Socialista Madrileño, la Federación Socialista Madrileña, se rompía entre Leguina y Acosta, y después hemos visto las guerras de Gallardón y Esperanza Aguirre, y ahora vemos estas. No sé qué tiene el Partido Popular de Madrid. Seguramente será que ese partido concentra mucho, mucho poder, que en Madrid vive mucha, mucha gente, y que para el Partido Popular pensar en recuperar el poder en España pasaba por Madrid. Pero bueno, que yo yendo a lo que está pasando, yo tengo muchas más preguntas que respuestas, por mucho que lleve 20 horas escuchando la radio y leyendo periódicos con hipótesis y con posibilidades. Pero yo tengo muchas más preguntas que respuestas, ¿eh? Desde luego, la primera pregunta que tengo es que yo no sé por qué pasa esto. ¿O por qué pasa esto ayer y anteayer? Es decir, ¿qué habían visto de antes que hiciera inevitable que esto saltara a la luz pública como lo ha hecho? Y otra pregunta que no tiene respuesta es, ¿para qué hacen esto? ¿Esto a quién beneficia? Claro, en la lectura que estoy escuchando, algunos dicen, Ayuso está muerta y muere matando, porque no va a poder contra el aparato del partido. Y están pensando que todos los varones, desde Feijóo hasta Moreno Bonilla, van a ir diciendo que no, que se colocan al lado del partido, como si esto fuera colocarse en un lado u otro de la balanza a ver quién gana. Y en el otro lado está la persona de Díaz Ayuso, y algunos le dan por muerta, diciendo, bueno, está muerta políticamente, no tiene nada que hacer, ya sabe que está hundida, ha reconocido que su hermano tuvo una relación comercial sospechosa para muchos, y ya está. Y yo creo que alguien en el Partido Popular, a lo mejor se llama Miguel Ángel Rodríguez, está pensando que todavía puede ganar. No sé muy bien ganar qué, pero por desde luego que la imagen de Isabel Díaz Ayuso puede salir reforzada. A eso se ha puesto Telemadrid, a eso se han puesto los medios que desde la Comunidad de Madrid están bien regados de millones. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Desde luego, la manera de hacer política de Isabel Díaz Ayuso da votos. La manera de hacer política de Isabel Díaz Ayuso es la manera que aplauden muchísimos españoles y muchísimos madrileños que le dan su voto. ¿Os imagináis un consejo de administración o una mesa de crisis en la cual ocurre algo tan grave como una pandemia? Pues ahí se juntan unos consejeros o unas personas que dicen, ¿quién puede suministrar mascarillas? Y uno dice, yo tengo un amigo en China, pues dile que traiga. Como entonces, en ese momento, se puede contratar, hacer contratos públicos sin controles, pues el amigo de China viene con unas mascarillas, aunque se dedique al negocio de las chaquetas y de los tocadores, y cobra por ellas. ¿Y a correr? Y habrá mucha gente en España que diga, pues claro, en una situación de agobio, de crisis y de follón, vale todo. Y si un amigo tuyo o alguien de tu familia se puede beneficiar del negocio de tener mascarillas, oye, pues ya está, ilegal no es. Y ese modo de hacer política tiene público, concita aplausos.
Claro, Pedro, pero
y por eso la imagen de Díaz Ayuso puede salir reforzada.
Puede salir reforzada.
Perdona, Fernando.
No. La imagen puede salir reforzada, pero va a salir reforzada también una imagen que mucha gente tiene con respecto a la política de los partidos, que lo único que les interesa es tener poder para de una u otra manera sacar beneficio. Y entonces de esa
mira,
manera,
pues, si pues ha habido... lo que queda claro ayer es que la típica frase de todos los políticos son iguales no es verdad. Porque todos los políticos no son iguales.
Ya.
Y sí. lo que hacen los políticos, ayer se puso claro encima de la mesa, pues no es lo mismo. Hay mucha gente dentro de la política que está diciendo esto es una auténtica vergüenza, tendrían que salir a manifestar que las cosas en política se hacen distinto.
Sí, Pedro.
Imagínate cuántos contratos raros habrá entre marzo del 20 y diciembre del 20, cuando en un estado de alarma se podía contratar sin sacar a concurso público nada. Imagínate cuántas comisiones habrá dando vueltas por ahí. Pues habrá mucha gente que habrá hecho las cosas bien y seguro que viendo que las cosas estaban como están, alguien en Génova tenía todo esto en un cajón y dijo anteanoche, ahora. Sí, y lo pone encima de la mesa.
Sí, pero es verdad eso. Tú sacas esa conclusión, pero mucha gente, yo tampoco he hablado con mucha gente desde ayer hasta hoy, pero con cuatro personas que ayer estuve tomando un vino y un café después a las 7:30 de la noche y tal, la imagen que toda la gente tenía no es la que tú dices, sino que es otra vez una desafección más con respecto al mundo de la política, porque todos son iguales. Esa distinción que puedes hacer, es decir, yo no me lo creo. Yo creo que hay gente que está ahí trabajando y que está honestamente trabajando y que está buscando realmente cómo se pueden modificar las circunstancias para que los niveles de convivencia y de vida vayan mejorando en este país, ¿no? Que
esos, hay completamente gente que es... completamente vale, de acuerdo,
el problema,
Fernando.
Es que la imagen, pero que la imagen que nos está saliendo otra vez es que los que dominan toda esa... ese mundo de la política son los otros, y eso es lo que a mí me produce tristeza, ¿no? El que otra vez, una vez más,
si,
parece...
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero a Miguel Ángel Rodríguez la imagen global que la gente pueda tener de los políticos le importa un pimiento.
Ya,
en pero... este momento están a otra pelea.
Vale, que ya sé, pero eso es lo triste, ¿no? Que estemos en este mundo, en este país, en las circunstancias que estamos y que estemos a otras peleas. Cuando no estemos a la pelea de ver cómo nos enfrentamos con las situaciones que tenemos en este país de desigualdad, de falta de justicia,
etcétera. Y aunque solo sea por puro interés político y electoral, es decir, que el claro. Partido Popular, ¿no?, que convocó, anticipó unas elecciones en Castilla y León para posicionarse, ¿no?, como partido de alternativa en el gobierno español, que hayamos visto, ¿no?, que la desafección que genera la política y los partidos políticos hagan surgir pues plataformas de carácter mucho más local, ¿no?, donde la ciudadanía se siente más representada que en la formalidad de los partidos políticos, o que crezca la extrema derecha como un voto antisistema crítico y que cuestiona también nuestro propio modelo y a los propios partidos políticos tradicionales, que ante ese escenario que lo tenemos del domingo, es decir, que ha ocurrido hace nada, decidan hacer explosionar su propio partido por un conflicto interno de egos, demuestra la falta de responsabilidad, incluso yo diría de decencia, de un partido político que quiere optar a la presidencia del gobierno español, que lleva durante toda la pandemia haciendo una oposición beligerante, absurda, cínica, mentirosa, y de repente, internamente, viene además a recordarnos el Partido Popular que supone que está, que supuestamente estas nuevas generaciones estaban dejando atrás y superando, ¿no? Espionaje, corrupción, acusaciones, pues bueno.
Bueno, hay algunas circunstancias. Es que Pablo Casado ha hablado esta mañana, ¿eh? Le han hecho una entrevista en la COPE.
No, y luego también que puede haber muchos... En el interior, pero un segundo, en el interior de los partidos puede haber conflictos y tensiones, porque no todo el mundo pensará igual y tendrán opciones diversas, pero eso se discute
en la
mesa de trabajo, pero no...
Pero sacando... esto es poder, no son ideas, es poder.
Ah, ya, pues por eso digo que si fuesen ideas se harían en el meso, pero si lo que queremos es tener el poder, bueno, ¿el poder para qué? ¿Para que me pongan medallas?
Bueno, pues había comentado simplemente que se mostraba decepcionado precisamente con el comportamiento de Ayuso, que el dossier no había llegado de Moncloa, porque ya sabes que se dijo ayer que Moncloa había mandado el dossier al Partido Popular para que...
Se dijo no, esa es la única persona que lo ha dicho, es Isabel Díaz Ayuso.
Pues dice Pablo Casado que no, que eso no fue así, que se ve muy sorprendido y decepcionado ante lo que está ocurriendo, y en esa entrevista, bueno, pues... Bueno, pues se ha anunciado lo mismo que anunciaba Teodoro García Gea. El expediente informativo dice que esto tiene que acabar, dice Pablo Casado. El espectáculo que han dado es lamentable, que dice que tenía que haber dirimido este asunto de forma interna. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Ellos sabrán en el partido. Yo, por ejemplo, pues que ayer me tiré todo el día hablando con unos con otros y viendo todo lo que se decía, pues hombre, sí que llama la atención, pero probablemente sea Miguel Ángel Rodríguez el que dio el botón nuclear en el día de ayer, porque venía encima el asunto del... A ver, el problema está en la Comunidad de Madrid y en quién lidera el Partido Popular en Madrid. Díaz Ayuso quería adelantar ahora mismo el Congreso porque sabe además que es ganadora absoluta, ¿no?, teniendo a un Almeida ahora mismo arrinconado, como quien dice. Y ahora todavía más, evidentemente. Entonces, bueno, pues como iban a sacarle el asunto del hermano, el otro dijo, pues espera que os saco el de la investigación. Porque esto no viene de ahora, esto viene de lejos, ¿eh? Esto viene hace tiempo ya. Y este es el gran problema que ahora mismo hay. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Por cierto, María, tú que eres profesional de esto, ¿Electomanía, el portal Electomanía, tiene mucho fundamento?
Electomanía, pues no lo conozco, la verdad.
Bueno, pues es un portal que debe hacer encuestas y demás. Y en el mes de diciembre publicó una en la que dijo, porque había una noticia en la que se decía que Ayuso y Cayetana estaban haciendo una especie de pinza para debilitar a Pablo Casado.
Ya dijo.
Y dicen, en el mes de diciembre dijo... Un partido o una plataforma organizada por Díaz Ayuso con Cayetana podría obtener 83 escaños, hundir al Partido Popular y llevarse votos de Vox. Lo dejo caer simplemente así. No. Habla de generales.
No, sí, a este paso vamos a hablar de plataformas en lugar de partidos, ¿no? Cuando eres, es porque también hablan de la plataforma de Yolanda Díez, ¿no?
Pero al final el problema es que estamos personalizando todo.
Claro, porque hemos desacreditado a los partidos políticos.
Claro.
Y vamos a ciertos personalismos, pero a un vacío ideológico terrible. Pues el tirón que tiene Isabel Díaz Ayuso no lo tiene Casado.
Evidentemente.
No lo tiene Casado. Y yo creo que ese es el miedo, ¿no? Es decir, es la razón por la que no le dejan presidir el Partido Popular en Madrid. Y para mí un error estratégico clave, porque a tu enemigo más vale tenerle cerca, ¿no?, que no formalizar esa escisión. Ahora, a ver quién puede más, ¿no? Si la propia estructura orgánica del partido, con Pablo Casado al frente, ¿no?, al que Cayetana llamaba pusilánime, o Isabel Díaz Ayuso, con toda la fuerza que le otorga, ¿no?, el ser presidenta de una comunidad y el haber obtenido unos buenos resultados que Pablo Casado todavía no ha tenido, ¿no?
Yo creo que todavía estamos a punto de ver una plataforma con la Ayuso, con la, ¿cómo se llama?
Yo creo que la echan en manos de Vox, más que la plataforma.
La catalana.
¿Dices Inés Arrimadas?
No.
Con Cayetana Álvaro de Toledo.
Sí, sí, eso sí. Esperanza Aguirre. Y con la...
Yo antes las veo en Vox que liderando una plataforma propia.
¿Sí?
Es el miedo que me daría, si quedaran fuera...
No tengo claro eso yo. No. Yo creo que sería una fórmula independiente.
Es muy curioso, ¿eh? Desafección de la política puede crear que hablemos de personas de dentro de los mismos partidos como enemigos unos de otros. Eso sí que me desafectaría a mí. Pero ciertamente... la imagen que se traslada es esa, que uno tiene, y no solamente el Partido Popular, ojo, todos conocemos historias de muchos partidos políticos dentro de los cuales uno tiene que estar vigilando la puerta de casa y la puerta de fuera. Es terrible. Sí, cuando hablabais hace un segundo del botón nuclear y de quién lo aprieta, que yo creo que está claro quién lo aprieta y quién dice, venga, empezamos ahora con un proceso nuevo, nos encontramos con una Isabel Díaz Ayuso que se planta delante de las cámaras en una comparecencia de 10 minutos cuidadosamente estudiada por expertos en comunicación y en lenguaje verbal y no verbal, y dice, sí, mi hermano ha tenido una relación comercial con una persona a la que se le adjudicó a dedo, porque se podía hacer a dedo, eso era legal en pandemia, para que trajera mascarillas porque eran absolutamente necesarias porque estábamos contagiándonos unos a otros. Y luego mira las cámaras y con los ojos dice, ¿y qué pasa? ¿Quién me tiene que decir a mí nada sobre mi comportamiento? Y eso cala inmediatamente. Soy una víctima espiada por mis propios compañeros cuando lo único que quiero hacer es defender a Madrid y a los madrileños. Ya ha ganado. Con ese planteamiento ya ha ganado. Luego lo podemos dar mil vueltas al asunto, decir que está muerta políticamente, que ha caído, que su futuro está cuestionado, que acabará expulsada del partido, como si la vida se terminara en el Partido Popular. Ella sabe a qué está jugando, ella y quien la dirige sabe a qué están jugando, y esa es la apuesta. Por lo tanto, yo sigo poniendo en duda todas las apreciaciones que dicen que muere matando, porque creo que no se muere, y que aquí termina el recorrido de Isabel Díaz Ayuso. Esta historia será larga. Oye, y otro detalle, muy curioso escucharles a Isabel Díaz Ayuso a las 11:30 y a Teodoro García Egea, menudo ejemplar, a la 1:30, hablar los dos diciendo que lo más importante es la familia. Cuando Isabel Díaz Ayuso decía que lo más importante es la familia, se refería a su hermano. Pero cuando Teodoro García Egea hablaba de la familia, se refería al partido. Y a mí ninguna de las dos cosas, cuando le dijeron, me recordó ni a la familia ni al hermano, me recordó al padrino. Sí. Cuando hablaban de que lo más importante es la familia. Terrible.
Bueno, daba la sensación. Terrible. Bueno, dice algún oyente, por una vez y sin que sirva de precedente, me ha resultado gracioso Aznar cuando ha dicho que es más tranquila la situación en Ucrania que en el PP. Dice, porque ahí no tienen armas nucleares, decía Aznar. Bueno, y mientras tanto, Abascal, como el árabe sentado en la puerta de su tienda, pasará el cadáver de su enemigo. Otro dice, en el conflicto del PP es un homenaje a Mecano con cruz de navajas. Otros dicen, en una empresa ética, si un familiar de un director general quiere ofertar un producto o servicio a la empresa, el director general informa antes de que comiencen los contactos y tras ser estudiado el caso, se actúa, nunca al revés. Otros dicen, se debería cambiar la forma de hacer política, menos enchufismos, menos corrupción, más ética. Tienen el sueldo asegurado y demasiados privilegios para los que trabajan. Otro dice, pero las comisiones las cobraría, dice la ETA. pero no estos patriotas, lo pone así en mayúsculas, que solo piensan en los madrileños que son España porque España es Madrid. Otros dicen, nos tiene calado como a un país de chorizos. Todo eso es promoción para el PP. Esa promoción solo destruye a un partido como Podemos, incluso hasta con mentiras en los juzgados. Otros afirman que, acordaos de la famosa lista de Madrazo, pedían enchufes con nombres, apellidos, cargos, sueldo, en todas partes cuecen habas. También hay quien dice, están justificándose a los políticos. Otros, todavía Casado no se ha enterado de que Ayuso le quiere mandar al banquillo. Pobre ingenuo, dice este oyente. Otro dice, si todos los políticos son iguales y los medios de comunicación sois su altavoz, ¿quién habrá traído las mascarillas a Euskadi? Algún día pediréis perdón por la censura en la pandemia, dice un oyente, que está con lo de la pandemia a vueltas. Volverá Aznar y ya está arreglado. También dice, Rosa Díez también entraría en la plataforma. ¿En esa plataforma? No creo, no creo que la llamen porque resta. Resta. Antes que decía lo de la chaqueta blanca, yo esta mañana lo comentaba, porque la chaqueta que llevaba Ayuso ayer era la misma chaqueta que llevaba Cifuentes. Observo las chaquetas, es la misma chaqueta que llevaba Cifuentes con las cremas.
Pero también iba de blanco.
Pero la chaqueta era la misma con Cifuentes. Yo creo que esta señora lo que está haciendo es intentar unir al PP, porque ella ya me da la sensación de que no representa al PP, representa a Vox, y tendrá seguramente una salida en ese partido que le hayan ofrecido, y lo que va a hacer es intentar poner a esa gente, entre comillas, en el gobierno con sus votos. Y luego, por otro lado, dice, qué pena me darían los ciudadanos si decidieran votar por la imagen de Ayuso ayer. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
No puedo más, hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Juega con responsabilidad.
Ojos perdidos en la ruleta, remordimientos cuando te acuestas, bajan slots y suben apuestas, debilita lo que tú demuestres. La gente sueña con hacerse de oro, pero este paso va a perderlo todo y es la misma historia. Retirarse a tiempo es una victoria.
Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Sánchez Joyeros de Usto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros de Usto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, ya vemos también cómo los oyentes, ¿no? Aquí se van posicionando unos y otros, pero bueno, una situación que llama muchísimo la atención, primero por la ruptura que puede haber y luego por las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Consecuencias, como por ejemplo, ya hemos dicho, que puede tener un avance de la ultraderecha, que está clarísimo que pueda suceder.
Sí.
Bueno, pues esta es la realidad. Y ese es el gran problema, ¿eh? Que tenemos una ultraderecha rampante en muchos lugares. Y eso sí que yo creo que se está poniendo muy poquito el foco en eso.
Yo además, yo que he sido desde el principio muy favorable a los cordones sanitarios, a los cordones democráticos, a no dar oxígeno a la extrema derecha, porque eso genera al final una legitimación de su discurso, de su imagen y de su posicionamiento en las instituciones. No es lo que también hemos comentado varias veces, ¿no? Una politóloga norteamericana muy reconocida, que es Pippa Norris, hablaba del... no del ámbito de aquiescencia, ¿no? Es decir, cómo en el momento en que la derecha tradicional o la derecha democrática asume los postulados de la extrema derecha o al menos no los niega, no los rechaza formalmente, lo que hace es abrir, ¿no? E introducir todo ese debate en el debate político. Yo, sinceramente, creo que sería una cuestión de Estado, el como ocurre en otros países europeos, es decir, como ocurre en Francia, como ocurre en Alemania, el que los partidos políticos pactaran que no van a dejar entrar en los gobiernos a Vox, no pueden negar entrar en las instituciones porque eso lo decide el voto de la ciudadanía, pero que sí que hubiera una responsabilidad porque creo que realmente atentan contra las instituciones, o sea, atentan contra la Constitución y contra la democracia y son un riesgo y darles oxígeno lo único que hace es hacerles crecer. Hay quienes dicen que si se genera ese pacto lo que vas a hacerles es victimizarlos y que crezcan más. Pero no es cierto, porque así se les ha contenido en Francia y se les ha contenido en Alemania. No digo que no crezcan, que no tengan su apoyo popular, que no tengan su electorado, pero creo que una democracia no debe permitir que accedan a las instituciones teniendo en cuenta los programas, el ideario y lo que propugnan, que es anticonstitucional y va en contra de las libertades y de los derechos de determinados grupos sociales y colectivos, ¿no? Pero es verdad, no estamos poniendo el foco ahí, y eso que es algo que salió en el debate el otro día, ¿no? Incluso Pedro Sánchez llegó a comentarlo a raíz, ¿no?, del comentario que había hecho el alcalde de Valladolid en la noche electoral de las elecciones de Castilla y León, pero no parece que vaya, ¿no?
Yo solamente pongo una imagen para que comprobemos hasta qué punto esto ya está crecido. La imagen de un eurodiputado de Vox en las escalinatas del Europarlamento levantando el brazo con un saludo nazi. Eso ha pasado.
Es que eso, por ejemplo, en Alemania sería imposible, impensable. O sea, sería delito. Y yo no sé cómo estamos dejando aquí que... Aquí no en Euskadi, porque aquí en Euskadi la verdad es que no tienen apenas fuerza, pero bueno, ya tenemos una parlamentaria en Vitoria, ¿no? El Parlamento, donde realmente se le quita el oxígeno, no a ella, sino a su ideario político, ¿no? Y me parece correcto, sinceramente. Pero en el resto de España, bien, o sea, tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, tercera fuerza en Castilla y León, cuando el PP quería obtener una mayoría absoluta, ¿no?, que le permitiera gobernar con holgura, y a ver qué pasa en Andalucía y a ver qué pasa en otras comunidades o unas elecciones generales, ¿no? Entonces yo ahí me parecería, a mí me parece necesario y urgente un pacto de Estado de los diferentes partidos políticos en el que se asuma que no se va a legitimar su posicionamiento y diario político dejándole entrar en las instituciones. Me parece lo mínimo que debería hacer la democracia.
De todas maneras, yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo, María. Yo pienso exactamente lo mismo. Pero creo que está muy lejos en España de haber un diagnóstico compartido que condujera a una actuación como la que propones, como la que propone tanta gente, ¿no? Los medios hablan de la ultraderecha en los mismos términos que la ultraizquierda y equiparan a Vox con Podemos y a las alianzas del Partido Popular con Vox en Murcia o en Madrid con la alianza que tiene Podemos con el Partido Socialista en el gobierno del Estado. Y eso está ahí. Y aunque es una cosa que es contraria a la verdad, que el verdadero partido que está intentando destruir el sistema, a ver quién entiende que se propongan a sí mismos como candidatos a formar parte del gobierno de Castilla y León cuando lo que quieren es acabar con Castilla y León como comunidad autónoma. Bueno, eso no lo entiende nadie. Pero ahora viene a las claras de que el sistema, de que la Constitución, de que lo que nos hemos dado para convivir en este país, pues no les va. Pero el diagnóstico está lejos de ser compartido en este momento. Y por lo tanto, pues lo que pase de el PP para la derecha está por ver. Hoy son el PP y Vox, mañana o dentro de un año o para las próximas elecciones generales serán el PP, Vox y el sitio que ocupen personas que han salido en esta tertulia, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso, si termina fuera del Partido Popular. Bueno, ahora es muy fácil ver el dibujo. Miras el Congreso de los Diputados, 80 y tantos, 52, eso es a la derecha en España. Veremos lo que puede pasar en los próximos meses.
Pues veremos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero la situación es muy muy compleja en estos momentos. Claro, al hilo de todo esto, ya políticamente, ¿qué quieres que os diga? Queda todo absolutamente diluido. Pero bueno, dice algún oyente, dice, ¿alguna razón habrá para que en Castilla y León vote Vox y no vote en izquierda, por ejemplo, ¿no? Porque algunos oyentes sí que se hacen preguntas, dice, ¿por qué no se piensan por qué la gente está votando a Vox y no está votando otras formas políticas, otras fuerzas políticas?
A ver, habrá que hacer análisis postelectorales más detenidos, ¿no? Pero lo que sí parece que por lo menos a día de hoy la extrema derecha en España no se parece tanto a la extrema derecha, por ejemplo, francesa, ¿no? Que durante años ha podido ir captando un voto más antisistema, un voto trabajador, un antiguo voto de izquierdas, ¿no? Que se harta, ¿no? Del sistema y se ve desafectado. Aquí en España, todavía la extrema derecha representa a una clase social media alta, a un nacionalismo extremo, ¿no? A una que defiende una unidad de España. El discurso de la unidad de España es muy, muy, muy potente. Y también con un discurso anti-migración, ¿no? Bastante xenófobo, aparte de antifeminista. Pero básicamente lo que moviliza el voto es la unidad de España. Y esa negación al diferente, el atribuir de derechos a las personas migrantes y todo un discurso antisistema de desafección y de cuestionamiento de la política tradicional, pero cuyo voto es muy masculino y es de clase media alta, es decir, todavía no ha enraizado, pero también es cuestión de tiempo, es decir, al final un partido que está creciendo. Yo creo que Abascal es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de hacia dónde tiene que dirigir su discurso para ir ampliando su base electoral, ¿no? Y por eso creo que es un riesgo, potencialmente es un riesgo, porque todavía hoy representa, ¿no? ese discurso ¿no? De ese hombre de mediana edad con recursos económicos presente en redes sociales y con capacidad adquisitiva que defiende la unidad de España, y eso en Castilla y León, pues a ver los ailos, ¿no? Es decir, porque realmente es una de las comunidades autónomas que nace sin un sentimiento, vamos a decir, nacional, regional o local detrás, y que abunda, ¿no? La concepción de una España no dividida en comunidades autónomas, a pesar de estar votando para unas elecciones autonómicas. Pero también es el ejemplo de Soria ya, es decir, que le ha quitado votos tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Y que también son un símbolo de esa desafección hacia los partidos tradicionales, pero que implica la reivindicación de lo local, ¿no? Con ciertos niveles de descentralización, etcétera. Entonces se combinan ambos elementos, pero que yo creo que comparten una causa, y es la desafección hacia el sistema tradicional y hacia los partidos políticos tradicionales, que en lugar de estar pensando qué podemos hacer para recuperar este voto que se nos está yendo hacia el localismo, hacia la extrema derecha, están en estas disputas internas por el poder.
Bueno, pues sí, algunos oyentes que dicen, claro que es masculino, Álvarez de Toledo, Ayuso, Aguirre, Olona. Que sí.
El votante, otra cosa. Hombre, es que es difícil siendo mujer votar a la Vox, pero hay mujeres también que les votan.
No, ahí
mujeres
están.
Mujeres jóvenes.
Haya puesto el ejemplo. Día,
en un programa que era de Wyoming, que hacían una entrevista por la calle y le preguntaban a una señora.
Dice una votante de Vox, dice alguien muy estirado, y era una chica joven.
Sí, y entonces además, ¿lo viste lo que dijo? Y digo, vos, y sí. Y dice, es que en Valladolid que se va a votar. Y yo me quedé. Y dices, madre mía.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Anímate a probar las lentes de contacto con adaptación gratuita y el 20% de descuento en el pack anual. Y además, pregunta por nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
Ongi etorri fobista. Zatoz zure zer ugorri eta zuaitz moreak hartuta. Kaixo kubista. Ezeri lasai zure ikuspegi bereziak bilduta. Zatoz urrealista. Zartu egan zure mundu amestuak besapean hartuta. Abanguardietako Paris Bilbora dator bizitzera. Parisko arte modernoko museoaren maizulanak Guggenheim Bilbao museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 667-33-4533. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues la verdad es que me he quedado con unas cuantas cosas aquí para discutir, bueno, porque teníamos ayer en el Parlamento Vasco lo de la ley de abusos policiales, por ejemplo. Bueno, ya lo corrigieron porque había 400 guardias civiles y policías nacionales que querían entrar en esa, ¿no?, también integrando esa ley. Dices, pues hombre, llama un poco la atención, ¿no? Esto en el ámbito más local, porque luego si miramos en el ámbito internacional, hay como la primera víctima de las guerras suele ser la verdad, pues yo os aseguro que no me creo nada de lo que se dice. Nada. Yo sigo viendo a Estados Unidos que, como siga así, va a acabar algún secretario de Estado, va a acabar haciendo infografías con camiones de armas de destrucción masiva y poniéndolos en el Consejo de Seguridad.
Además es curioso, ¿eh?, porque en una época en la que tenemos acceso a la información de forma prácticamente directa, ¿no?, en el momento, ¿no?, es decir, con un montón de imágenes, ¿no?, de lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, etcétera, a la vez asistimos al espectáculo de las fake news, de poner en cuestión, ¿no?, en tela de cuestión, declaraciones institucionales oficiales de la Casa Blanca, del propio Putin o del presidente húngaro o lo que fuera, ¿no? Es decir, estás como espectador teniendo la oportunidad de presenciar, ¿no?, en directo lo que está ocurriendo y a su vez desconfiando de cualquier declaración, imagen o, ¿no?, o cuestión.
¿Y no será, María, no será que todo el mundo tiene acceso a la información, incluidos los malos, los que quieren que no estés informado, y van por delante de ti tapándote la verdad o cubriéndola de mierda,
claro,
y de
mentiras?
Claro,
es que es eso, es decir, que llega un momento que como espectadora ni siquiera te puedes creer lo que estás viendo, oyendo o escuchando, es decir, todo está en tela de juicio.
Y entonces tomas la vía de en medio, dices, pues no me creo nada. O tienes que hacer una tarea de espeleólogo buscando entre los medios de comunicación uno que un reportero, alguien que te transmita la credibilidad suficiente como para saber ubicarte en lo que pasa hoy, y vete tú a saber, ¿no? Porque luego tienes que leerte 15 analistas para conseguir entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando esto. Porque en el mismo día salen noticias de que Rusia está replegando las tropas y que existen motivos para la esperanza para llegar a un acuerdo que permita aplazar las tensiones a un poco más tarde. Y por otro lado, pues rebeldes prorrusos en el Donbass están atacando a las fuerzas de Ucrania. ¿Quién está detrás? ¿Cómo puede haber lo uno y lo otro? A lo mejor es porque la realidad es compleja, que eso lo sabemos sin que nos lo expliquen demasiado. Y entonces cabe que pase una cosa y la contraria. Pero cuesta mucho llegar al fondo de las cosas y entender bien en qué momento estamos.
Pues sí,
y a lo mejor es que tiene que ser así, ¿eh? Es que no se puede explicar lo complejo con cuatro palabras
no
y entenderlo
complejo,
en dos ideas.
Es dudar también de lo que te está diciendo, por ejemplo, la Casa Blanca, ya no solo Putin. ¿No? Que podemos dudar de lo que nos diga Putin, porque no ante la invasión que hubo de Crimea y su posicionamiento y su carácter más o menos imperialista, poco democrático en la toma de decisiones, bueno, puedes dudar de, ¿no? Es decir, no fiarte de Putin, pero es que están hablando desde la Casa Blanca y tampoco te fías de lo que están diciendo, tampoco sabes si te están contando la verdad, ¿no? Incluso hay quienes han dicho que estaban construyendo falsas pruebas para poder incriminar a Rusia o para poder justificar. Entonces dices, bueno, al final...
Bueno, pero eso es fácil, jugando. María, porque no fiarte de lo que salga de la Casa Blanca también es un poco el ABC de la comunicación. ¿Qué te va a contar la Casa Blanca? ¿Y qué puedes esperar que salga de allí? De un reportero independiente del New York Times todavía, pero de la Casa Blanca...
Por eso digo pues que ante el espectáculo dices, estás viendo, estás conociendo, estás asistiendo, ¿no?, en primera línea a los hechos y a las declaraciones de los protagonistas y ni siquiera puedes creerles.
Pues no, la verdad es que es muy complicado, ¿eh? Yo ayer cuando veía las imágenes de la guardería esa bombardeada, digo, sin niños, casualidad, es que las restricciones de COVID ya dejaron a algunos que no iban, otros que no, es que estaban desayunando. Es que es un territorio que declaró su independencia y el que está haciendo la denuncia es el ejército ucraniano. Suena todo horrible. Yo lo siento, pero es que suena todo horrible. Suena a tener las imágenes para justificar el que pase algo. Ya lo siento. Pero bueno, es lo que en principio todavía tenemos ahí. Vamos a cerrar capítulos, ¿parece? Pedro Mendiguchi, a Fernando Allende, María Silvestre, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Y del fin de...
Bueno,